Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches. Irán. La República Islámica de Irán en español presenta.
Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shuja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio.
Estimados oyentes, es momento de escuchar las aleyas del 51 al 55 de la Sura El Humo.
Innal muttaqin fi maqamin amin fi jannatin wa 'uyun يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين.
Los que teman a Alá estarán en cambio en lugar seguro, entre jardines y fuentes, vestidos de satén y de brocado, unos enfrente de otros. Así será, y les daremos por esposas a huríes de grandes ojos. Pedirán allí en seguridad toda clase de frutas.
En el programa anterior aludimos la situación de los pecadores y opresores en el otro mundo. Estas aleyas explican la situación y las condiciones de los creyentes en el paraíso. Dicen lo siguiente: ellos se encuentran en una seguridad completa. Los creyentes están lejos de cualquier pena, molestia, dolor o pérdida. Los piadosos son, sin duda, colocados en un lugar de seguridad, disfrutando de las recompensas del paraíso y a salvo de los tormentos del infierno. Los habitantes del paraíso viven en jardines y huertos y cerca de todo tipo de manantiales y cascadas, lo cual es muy emocionante y estimulante. Y debido a que es diverso y diferente, los creyentes nunca se aburren de ese lugar. En el mundo, las ropas de seda son famosas por su suavidad y belleza. Dios ha prometido a los habitantes del paraíso unos vestidos de seda del otro mundo, por supuesto en varios diseños, colores y formas, para que siempre tengan una belleza, frescura y encanto deslumbrantes. También hay amor y afecto entre los seres celestiales. Se sientan en sofás uno frente al otro en un periodo de pureza, intimidad y espiritualidad. Dado que los instintos físicos del hombre están con él en el día de la resurrección, Dios dará unas esposas muy hermosas a los habitantes del paraíso que no las había dado ni siquiera a los habitantes de este mundo. Las esposas de los celestiales son de modo que si en el mundo no miramos a otras mujeres y no se contaminaron de ningún pecado, Dios les recompensará de la mejor manera en el otro mundo. Otros deseos físicos humanos son comer y beber. Todo lo que pida la gente del paraíso se lo proporcionará en el otro mundo. Frutas que están listas para ser recolectadas y consumidas no solo en ciertas estaciones del año, sino siempre están en los árboles. Estas frutas, coloridas y deliciosas, siempre están disponibles y recogerlas no es una molestia para la gente.
De estas aleyas aprendemos que, primero, la tranquilidad y la seguridad completa son las más importantes bendiciones divinas en el paraíso, que se ha aludido a ellas antes de otras bendiciones. En el paraíso no existe el temor por los daños y peligros, la preocupación por la muerte y perder las bendiciones. Segundo, lo que dirige al ser humano hacia el paraíso de Dios es respetar la piedad y alejarse de lo prohibido. Tercero, lo que es prohibido para cualquier persona por sus daños y peligros en este mundo ofrece al ser humano en el paraíso a su mejor forma. Y cuarto, los habitantes del paraíso tienen unas reuniones amistosas y gozan de dialogar con otros creyentes. Allahumma Rabban Nuril Azim, Rabban Nuril Azim.
Estimados oyentes, ahora es momento de escuchar las aleyas 56 y 57 de la sura El Humo.
La yadukuna fiha al mawta illa al mawta tal ula, wa waqahum azab al jahim, fadlan min rabbik, thalika huwa al fawzu al azim.
No gustarán allí otra muerte que la primera, y él les preservará del castigo del fuego de la ajena, como favor de tu Señor. Ese es el éxito grandioso.
Una de las preocupaciones continuas de los seres humanos en el mundo es el tema de la muerte. La muerte separa al hombre de sus familiares, amigos y demás pertenencias. Pero Dios ha prometido que los habitantes del paraíso ya no morirán y serán inmortales. Esta inmortalidad de los seres celestiales se ha mencionado en varios versos del Corán. No solo la muerte no los separará del cielo, sino que nunca irán del cielo al infierno. Es posible que algunas personas, por sus pecados, primero se vayan al infierno, pero después de que sus corazones y almas se limpien de las manchas del pecado, van al cielo, pero no sucede lo contrario. Sin embargo, quienes entraron en el paraíso, Dios los perdonó por su misericordia y los protegió del castigo del infierno. Por lo tanto, ya no se preocupan por el tormento ni el castigo. El Corán, a continuación, alude a un punto importante. Dice, todas estas bendiciones se basan en la gracia divina. Porque naturalmente, y de acuerdo con la rutina normal, los siervos de Dios, debido a sus pequeñas y limitadas obras, no tienen derecho de recibir estas infinitas y eternas bendiciones. Pero Dios, por su gracia, da todas estas bendiciones a las personas puras y justas y las hace tan exitosas que nunca se las puede imaginar a las personas de este mundo. Sin embargo, lograr todas esas recompensas es una gran victoria para los habitantes del paraíso, y eso solo se puede lograr a la sombra de la gracia de Dios.
Estas aleyas nos enseñan lo siguiente. Primero, cada persona que entra al paraíso no lo abandonará, sino que estará allí eternamente. Alguien que en este mundo ignora sus peticiones mundanas y se aleja del pecado, Dios le protegerá del fuego de la ajena en el otro mundo. Tercero, nuestras obras buenas son pocas y limitadas en este mundo y no son comparables con las grandes bendiciones de Alá en el paraíso. pues el paraíso que Alá otorga a sus seres buenos es por su gracia y bendición.
Estimada audiencia, ahora es momento de escuchar las aleyas 58 y 59 de la sura El Humo.
En verdad, lo hemos hecho fácil en tu lengua. Quizás así se dejen amonestar. Observa, pues, ellos observan.
Estas aleyas, que son las aleyas finales de la sura El Humo, en unas palabras dirigidas al profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, dicen: el objetivo de la revelación es la amonestación para que los ignorantes dejen su negligencia y se cuiden más. A diferencia de los libros científicos, de los que la mayoría de la gente común no se beneficia, el Corán, aunque su contenido es profundo, es simple, fluido y comprensible para que todos los estratos del pueblo lo entiendan. Sus puntos son instructivos, su expresión es expresiva y sus razones son claras y contundentes. Por tanto, sus aleyas penetran en los corazones dispuestos y los despiertan. Pero aquellos seres humanos que se basan en la negación, la oposición y la terquedad, no importa cuántas aleyas se les recite, no se les recuerda, porque no quieren aceptar la verdad. Al igual que alguien que se duerme y no importa cómo lo llamen, no reacciona. Esos infieles incrédulos y negadores están esperando tu fracaso y derrota en tu religión, y también tú estás esperando la promesa divina sobre la victoria de la verdad de la religión sobre los infieles obstinados y la destrucción de la incredulidad y el politeísmo.
De estas aleyas aprendemos que, primero, las enseñanzas coránicas tienen que pronunciarse con una lengua sencilla y entendible para toda la gente, ya que el objetivo de las aleyas del Corán es la orientación de todo el mundo, no de un grupo o una población especial. Segundo, Dios, al enviar los libros celestiales y la elección de los profetas, ha explicado todo para la gente. Si alguien no acepta intencionalmente la verdad, tiene que esperar el castigo divino. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Allah, subhanallah. Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Para destruir los submarinos, las fuerzas navales de todo el mundo usan misiles submarinos autopropulsados llamados torpedos. Debido a la fricción bajo el agua, los torpedos tienen una velocidad promedio de entre 25 y 30 metros por segundo. El número de países que cuenta con la tecnología para fabricar los torpedos es muy limitado. El Club de Fabricantes de Torpedos del Mundo no tiene más de 11 miembros, a saber, Estados Unidos, Rusia, China, el Reino Unido, Francia, la India, Corea del Sur, Alemania, Japón, Italia y Suecia. Pero desde 2006, el club tiene un nuevo miembro. Por primera vez en su historia, Irán logró fabricar y probar su propio torpedo de supercavitación llamado HOT. A los ingenieros iraníes se les ocurrió un diseño único para el torpedo. A medida que se propulsa, crea burbujas alrededor de sí mismo, como si se estuviera moviendo en el aire. Y eso le proporciona una velocidad 4 veces mayor que la de los otros modelos, lo que lo convierte en el torpedo más rápido del mundo.
causa de Palestina.
El 11 de mayo de 2022, el régimen de Israel asesinó a la célebre periodista palestino-estadounidense Shirin Abu Akleh con el fin de silenciar a los periodistas palestinos e impedirles transmitir al mundo las realidades que viven los palestinos bajo la ocupación. Ante la inacción de Occidente para castigar a Tel Aviv por aquel crimen, ahora durante el conflicto en Gaza, el régimen se ha vuelto muy agresivo para con los periodistas. Tel Aviv ha asesinado a más de 50 periodistas palestinos y además ha restringido las comunicaciones telefónicas y el Internet en un intento deliberado por impedir que el mundo se entere de los crímenes de guerra y el genocidio en curso en Gaza. Bienvenidos a este nuevo episodio de Causa Palestina. Soy Juan Carlos Rosso y hoy vamos a hablar sobre los ataques deliberados de por sí del régimen de Israel contra los periodistas que cubren la guerra en la asediada Franja de Gaza. Aquí comenzamos.
Desde que el régimen israelí comenzó sus ataques indiscriminados contra la asediada Franja de Gaza el 7 de octubre, decenas de periodistas han perdido la vida y muchos otros han resultado heridos. Esta alta cifra pone de relieve el desprecio total del régimen hacia la vida humana y su intento por impedir que los periodistas transmitan al mundo las realidades de lo que está pasando en Gaza.
بنتعرض طبعا لقصف يعني احنا اكثر من مره هون في منطقتنا نغادر كاميراتنا وما نقدرش نطلع في رسائلنا لانه القصف حوالينا في كل مكان
استهداف لكل من يبحث عن الحقيقه ومن يكشف جرائم الاحتلال الاسرائيلي وخاصه الصحفيين الذين يعملون في الميدان ليل نهار من اجل كشف الحقائق وتصوير ووضع الصوره امام المجتمع الدولي لهذه الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الاسرائيلي.
Los periodistas también han sido atacados de forma deliberada por el régimen israelí en la Cisjordania ocupada y el sur del Líbano. El 14 de octubre, Issam Abdullah, periodista de la agencia de noticias Reuters, perdió la vida y otros cuatro reporteros resultaron heridos en un bombardeo israelí en el sur del Líbano.
El grupo ha sido atacado deliberadamente. Dos ataques tan seguidos. Poco más de 30 segundos, en el mismo lugar y en muy poco espacio de tiempo lo demuestran. El grupo de 7 periodistas llevaban una hora en el mismo lugar. En lo alto de una colina estaban claramente identificados como prensa y equipados con chalecos y cascos. Es poco probable que pudieran ser confundidos con combatientes, en particular porque no se estaban escondiendo.
En este conflicto, los periodistas desempeñan un papel primordial, ya que el régimen israelí, con el apoyo de los principales medios de comunicación occidentales, ha emprendido una masiva campaña de desinformación para encubrir sus horrendos crímenes de guerra o poner en duda su autoría en diversas masacres, como el ataque al hospital Al-Ahli de Gaza. Los periodistas palestinos, que cada día pierden a más colegas, denuncian la falta de protección internacional y la indiferencia del mundo frente a los crímenes israelíes contra los periodistas palestinos. Ante esta situación, y pese a todas las atrocidades del régimen, los periodistas palestinos y extranjeros han asegurado que seguirán con su tarea de informar al mundo entero sobre las atrocidades israelíes.
Tema de análisis, nos acompaña Daniel Mejía Lozano, es periodista y analista internacional, está en Madrid. Daniel, solo durante el primer mes del conflicto, cerca de 50 palestinos perdieron la vida, fueron asesinados. ¿Por qué el régimen de Israel apunta hacia los periodistas?
Muchas gracias por la invitación. Más de 50 periodistas asesinados en esta etapa del conflicto obedece no solamente a una violación clara y permanente a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, que ha sido categóricamente rechazada por Reporteros Sin Fronteras y por todas las organizaciones que protegen los derechos de los periodistas a nivel mundial, sino también obedece a una estrategia militar, precisamente porque en la información está el cuarto poder. Y me refiero a esto teniendo en cuenta que al asesinar a los periodistas no habrán testigos, y esto podrá entonces permitir que la violación permanente de derechos humanos siga de una manera sistemática y que sigan con este genocidio sin que quede un reporte histórico y una narrativa de esta tragedia humana que se está viviendo en Gaza hoy y que deja más de 10.000 muertos y cada día suman muchas más víctimas fatales en uno de los genocidios más sangrientos que hemos podido ver y vivir en vivo y en directo, mientras la comunidad internacional no hace nada y no toma acciones para frenarlo. Asesinar a 50 periodistas en esta etapa, a 50 periodistas palestinos, precisamente obedece a una estrategia militar de Tel Aviv para ocultar la verdad, para ocultar el genocidio. Y esto además es una violación directa a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. Es importante tener en cuenta que Tel Aviv también ha asesinado a periodistas que no son palestinos, entre ellos algunos periodistas de la agencia Reuters, los cuales acto que también fue condenado por Reporteros Sin Fronteras.
A ver, Daniela, incluso el régimen ya ha declarado abiertamente que no garantiza la vida de los periodistas en la Franja de Gaza. ¿Qué mensaje transmite esto al planeta?
El régimen no garantiza la vida ni de los periodistas, ni de las mujeres, ni de los niños en Gaza. El mensaje que le está dando al mundo es bastante serio, muy delicado. Esto quiere decir que el régimen de Tel Aviv asesina a periodistas, y que lo dice abiertamente, y que lo hace el Estado genocida. Entonces, claramente acá hay una violación al derecho internacional humanitario. Además que en toda guerra se respeta la prensa, se respeta la Cruz Roja, se respeta a la Media Luna Roja, se respetan a las ONGs defensoras de derechos humanos, y en esta guerra no se respeta nada, se asesina lo que se mueva. Y acá es muy claro el mensaje: al querer asesinar a los periodistas es querer ocultar la verdad, es querer manipular la información, es dar una versión diferente, es querer dar una narrativa diferente a Occidente, y esa es la estrategia de Tel Aviv, cambiar esa narrativa, victimizarse cuando ellos están siendo genocidas y cuando están buscando justificar lo injustificable. La prensa tiene hoy el gran reto de informar con la verdad, de estar en el lugar de los hechos y no dejarse intimidar por el régimen de Tel Aviv. Es muy importante la labor de los periodistas de Palestina hoy, y todos los periodistas del mundo debemos expresar esa solidaridad con los periodistas que están en Gaza, sean de Palestina o de cualquier lugar del mundo, porque cualquier periodista que esté hoy en Gaza y que no esté bajo la custodia del régimen de Tel Aviv es un objetivo militar.
Daniel, ¿por qué Tel Aviv no quiere que los periodistas hagan su labor, hagan su trabajo? ¿De qué tiene miedo mientras alega que tiene al ejército más moral del mundo? Porque todo esto es lo que se ha evidenciado a lo largo de todos estos días del conflicto, de guerra más bien, de agresiones.
En que precisamente el trabajo de los periodistas se convierta en las pruebas con las cuales se puede juzgar ante la Corte Penal Internacional al régimen de Tel Aviv, no solamente al primer ministro, sino a todos los ministros y a todos quienes hagan parte de este régimen, a los militares, a los mandos, que deben ser juzgados por un genocidio, por el asesinato de más de 10.000 personas en Gaza. A eso le tiene miedo Tel Aviv, a la verdad, a que el mundo occidental vea lo que realmente está sucediendo en Gaza. A eso le tiene miedo Tel Aviv, y bueno, por eso es que están asesinando a los periodistas, por eso van a seguirlos asesinando, y no le importa lo que digan las Naciones Unidas, al régimen de Tel Aviv no le importa lo que diga la comunidad internacional, no le importa que los países rompan relaciones diplomáticas. Ellos son unos genocidas en potencia y nada ni nadie los detiene.
Allí lo vieron de los expertos. Daniel, como siempre, muchas gracias. Hacemos una pausa, ya venimos.
Sin apenas comida ni agua, ni electricidad para cargar a sus equipos, y bajo la amenaza constante de las bombas, los periodistas locales en Gaza son las únicas voces que narran la bélica guerra israelí contra la franja. Semanas de ataques israelíes ha significado para ellos un sacrificio fuera de lo imaginable. Han tenido que trabajar día y noche, aguantando el cansancio, aunque a veces la fuerza de la fatiga ha sido mayor, como el caso de Asra Bahisi, la corresponsal del canal iraní en idioma árabe Al Alam, que se desmayó luego de cubrir la noticia de un barrio recientemente bombardeado por el régimen israelí. A veces los periodistas han tenido que vivir en primera persona el dolor que sienten cada uno de los residentes en Gaza cuando pierden a un ser querido, como fue el caso del periodista de Al Jazeera, Wail al-Dahdu, que vio morir a su esposa, dos hijos y un nieto. Pese a todas las dificultades, los periodistas han logrado mostrar al mundo la verdadera cara del régimen.
Según el Ministerio de Sanidad de Palestina, en relación a los suministros médicos y a la electricidad, hoy en un comunicado ha emitido que los suministros eléctricos vale un bombardeo muy cerca de aquí. Un bombardeo muy cerca desde el hospital de Al-Shifa, el hospital central de la Franja de Gaza. La gente está empezando a correr e intentar otro. Lo que pasa es que no sabemos dónde ha sido. Un periodista acaba de ser lesionado.
Ante el éxito de los periodistas frente a la masiva campaña de desinformación del régimen y el aumento de apoyo ciudadano en diversos países del mundo a la causa palestina, el pasado 27 de octubre, el régimen israelí cortó por completo la telefonía y el internet de Gaza. La medida fue duramente criticada por diferentes organizaciones pro derechos humanos. Y al final, el régimen se vio obligado a restaurar las telecomunicaciones en Gaza.
Este bloqueo de las comunicaciones significa que será aún más difícil obtener información y pruebas críticas sobre las violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra que se están cometiendo contra los civiles palestinos en Gaza.
Además de apuntar a los periodistas en Gaza, el régimen también ha reprimido a sus propios periodistas para que no transmitan la verdad sobre la guerra.
Hay más análisis. Nos acompaña ahora Rosalba Lobue, es periodista y analista internacional. Está en Caracas. Rosalba, ¿cree que el régimen podrá cometer tantas atrocidades contra los periodistas en el conflicto de Gaza si Occidente lo habría castigado severamente por el asesinato de la veterana periodista chilena Buakle?
Shirena Buakle es una periodista corresponsal de guerra estadounidense palestina y precisamente una de las tantas combatientes, soldados en defensa del derecho a la verdad, del derecho a comunicar la realidad de este genocidio que se ha dado progresivamente a lo largo de las últimas décadas para tratar de aniquilar al pueblo palestino. Así como esta colega periodista fue asesinada por el régimen de Israel, el Estado sionista de Israel, muchos otros periodistas de distintos medios de comunicación, especialmente medios de comunicación de los países islámicos, musulmanes, que han tratado de dar a conocer la verdad ante el mundo. Uno de los tantos íconos es esta corresponsal de guerra caída en batalla, asesinada por el régimen sionista de Israel, así como muchos otros colegas periodistas, más de 55, más de esos números que cada día se engrosan y que en este último mes, en estos últimos 32 días, ha aumentado la cifra, no solo contra los periodistas que están tratando de comunicar la verdad ante el mundo, sino contra sus familias y grupos familiares que se encuentran en pie de lucha tratando de comunicar la verdad. Entonces, el régimen sionista de Israel no será condenado, ni hay una posición desde el frente de las Naciones Unidas en defensa de los derechos humanos de estos periodistas, en defensa de los derechos humanos por la verdad, por la comunicación. Es evidente que tanto el Estado sionista de Israel como desde los Estados Unidos se manipula y se intenta seguir ocultando una verdad que ya ha sido difundida por estos héroes y heroínas de la comunicación social en el frente de batalla en Palestina.
Rosalba, ¿cómo evaluar acá el trabajo realizado por los periodistas en Gaza para poder transmitir al mundo lo que realmente está ocurriendo, las realidades que está viviendo el enclave costero bajo estos bombardeos del régimen de Israel, que son de por sí indiscriminados? ¿Cómo ve el desempeño de los principales medios de comunicación de Occidente, incluso en medio de este conflicto?
Evidente que hoy por hoy, justo estos últimos días, desde este 7 de octubre, cuando inició esta avanzada ofensiva revolucionaria del Movimiento por Liberación Hamás, pudo develarse ante el mundo la verdad de lo que ha ocurrido en estos últimos años, en estas últimas décadas, y más por hoy, el tratar de ocultar un genocidio flagrante en pleno desarrollo y constante, solapado y ocultado por los medios de comunicación. Así que mientras vemos a los medios occidentales, los cuales siguen financiados desde las grandes transnacionales, desde el lobby sionista y desde los fondos mutuales internacionales que sostienen y que dominan el 96% de los medios de comunicación en Estados Unidos y toda su ramificación en los 5 continentes en el mundo, observamos por un lado los medios occidentales tratando de ocultar la verdad, de cercenar el derecho a la libertad de expresión, de comunicación, el tergiversar la realidad, de convertir a la víctima en victimario, y al Estado sionista de Israel en la víctima de esta confrontación histórica por la libertad y por la causa palestina y su legítimo derecho como pueblo a existir en su propio territorio. Vemos estos medios occidentales tratando de insistir en un bloqueo mediático internacional que no solamente gracias a las cadenas informativas como Hispan TV, Russia Today, Al Jazeera y otros medios de comunicación internacionales con visión progresista por la verdad, han logrado, junto a la viralización de imágenes aleccionadoras, desgarradoras, de imágenes y contadas por sus propias víctimas, mostradas a través de las redes sociales, y que ha podido llegar la verdad de lo que ocurre en Gaza, de la lucha palestina en los distintos medios de comunicación a nivel mundial y a través de las distintas redes. Entonces los pueblos del mundo están descubriendo una realidad que además está dando una movilización mundial.
¿Qué debe hacer ahora con todo esto, Rosalba, la comunidad internacional para garantizar que los periodistas puedan seguir con su tarea en la Franja de Gaza?
La comunidad internacional está obligada a defender la vida de los periodistas, a garantizar que ante un conflicto armado, un hecho bélico, esté presente los corresponsales de guerra, las distintas agencias de noticias, y sea respetado el derecho a transmitir y a comunicar la verdad. Ningún soldado, ninguna fuerza represora, ocupante además, puede en un hecho bélico, de guerra, en este contexto, asesinar periodistas. La comunidad internacional, las Naciones Unidas, deben garantizar el derecho legítimo a informar y a comunicar. Parte de los juegos y los juegos establecidos, el juego y las reglas establecidas en el juego de la guerra, está precisamente no solamente proteger a los civiles y garantizarles sus servicios básicos y garantizarles la atención y el derecho a la vida, sino también a los periodistas que están en ese territorio mostrando la verdad ante el mundo. Entonces, desde las Naciones Unidas y los distintos organismos internacionales deben garantizar y deben exigir al Estado sionista de Israel el cese al fuego, y el respeto a la vida de los periodistas que están allí como soldados de la comunicación, defendiendo el derecho a la verdad y a la información y a difundir la información a nivel mundial.
Rosalba, como siempre, muchas gracias. Hasta la próxima. Esto es Causa Palestina. Y es que, sin duda alguna, si el mundo hubiera castigado al régimen de Israel por el asesinato de la periodista Shirin Abu Akleh o sus compañeros que fueron asesinados por el régimen antes que ella, hoy no observaríamos el asesinato a sangre fría de tantos periodistas en la asediada Franja de Gaza. El régimen de Tel Aviv, envalentonado por el apoyo internacional de Estados Unidos y de países europeos, sigue cometiendo todo tipo de atrocidades contra los palestinos. Y en esta situación, los periodistas, a pesar de todos los peligros y las amenazas, siguen desempeñando su difícil tarea de transmitir al mundo entero las realidades sobre el genocidio israelí contra los palestinos. A ustedes, como siempre, gracias. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de La Causa Palestina. Será hasta la próxima. Buena jornada.
Hachat Matmote Baselian. En este episodio del programa Siete Estrellas les presentamos a otro comandante joven, fuerte y capaz que durante la defensa sagrada protegió y ayudó al triunfo de la revolución. Ahmad Motebas Elian fue comandante de la 27 División Muhammad Rasulallah en la guerra impuesta por Irak contra Irán. Nació en 1953 en la calle Molaví del barrio Imansa de Seyed Ismail en Teherán, la capital. Después de la victoria de la Revolución Islámica y el establecimiento del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, Ahmad Mote Baselian se unió a esta élite castrense y completó el tercer periodo de su formación en el distrito de Saadatabad de Teherán, y así comenzó sus actividades militares. En 1979, debido al conflicto en Gombad, se dirigió a esta ciudad y a su regreso asumió el cargo de comandante del segundo batallón de la Guardia Revolucionaria. Después de la conquista de Pavé, Motebas Elian fue nombrado comandante del cuerpo de Pavé por orden del teniente Borujerdi y durante este periodo pudo despejar las alturas y áreas sensibles de la región durante varias operaciones. En abril de 1980 fue a Maribán y se hizo cargo de la liberación de esta ciudad por orden del comandante Borujerdi. En el otoño de 1981, después de regresar del Hajj, Hajjaj Matmote Baselian comenzó la formación de la 27 División Muhammad Rasulallah y fue nombrado comandante de esta brigada. La División Muhammad Rasulallah, bajo el mando de Mote Baselian, logró neutralizar la artillería iraquí y tras un mes de la operación Fatah al-Mobin venció a su oponente. Después de esta victoria, Motebas Elian participó en su segunda operación, llamada Beit al-Muqaddas, la cual es considerada una de las operaciones más importantes de Irán durante la guerra de 8 años anti-Irak. Esta operación inició la noche del 30 de abril de 1982 y finalmente condujo a la liberación y conquista de Khorramshahr el 24 de mayo de 1982.
Alrededor del amanecer del sábado 7 de octubre, miles de cohetes disparados desde Gaza cayeron sobre los territorios palestinos ocupados por Israel. los proyectiles alcanzaron Tel Aviv al norte y Al-Quds al este. Poco después, combatientes palestinos irrumpieron en ciudades del sur, lanzando ataques mortales y tomando cautivas a unas 250 personas, incluidas fuerzas militares. El ataque combinado por tierra, mar y aire fue llevado a cabo por Hamas y contó con el apoyo de la Yihad Islámica Palestina. La operación Tormenta de Al-Aqsa, de 10 horas de duración, que tomó por sorpresa los servicios militares y de inteligencia de Israel, asestó un golpe humillante al tan promocionado sistema militar y de inteligencia israelí. La operación, meticulosamente planificada por los combatientes de la resistencia palestina, se produjo unos días después de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu pronunciara un discurso jactancioso en las Naciones Unidas, anunciando el establecimiento de un nuevo Medio Oriente centrado en Israel.
Today I bring this marker to show a great blessing.
Tras el operativo, el ejército israelí lanzó un ataque devastador contra la Franja de Gaza, un enclave densamente poblado que lleva sitiado 16 años tras la victoria de Hamas en las elecciones parlamentarias palestinas de 2007. Más de 12.000 palestinos, la mayoría de ellos mujeres y niños, ya han muerto en los ataques israelíes contra Gaza desde el 7 de octubre. El ataque, descrito como castigo colectivo por las Naciones Unidas, es visto como un intento desesperado por parte de los funcionarios israelíes, encabezados por el primer ministro Benjamín Netanyahu, para amortiguar el golpe que recibió el régimen ocupante de manos de los grupos de resistencia palestinos. Pero el daño causado a Israel va más allá del fracaso militar y de inteligencia. También es una catástrofe política, económica y psicológica. El régimen autoproclamado invencible se ha mostrado vulnerable, débil y terriblemente impotente. El costo económico de la guerra de Gaza contra Israel es sustancial y multifacético. Uno de los impactos más inmediatos y visibles se produce en el mercado de valores de Israel, ya que en tiempos de conflicto, los inversores a menudo se vuelven cautelosos y buscan oportunidades de inversión más seguras. La bolsa de valores de Tel Aviv, TASE, ha perdido cerca de 25 mil millones de dólares de valor desde el 7 de octubre. Las agencias de calificación ya han advertido que podrían rebajar su evaluación de la solvencia de Israel. El Banco de Israel ha recortado su estimación de crecimiento económico para 2023 del 3% al 2,3% y del 3,0% al 2,8% para 2024. La guerra de Israel contra Gaza le está costando a su economía alrededor de 260 millones de dólares cada día. Según el Ministerio de Finanzas israelí, la guerra ha costado casi 8 mil millones de dólares en pérdidas a la economía israelí hasta el momento, y el régimen ahora se ve obligado a financiarla mediante la emisión de bonos. Como resultado, el gobierno está bajo presión, tanto del público como de los mercados israelíes, para que recorte todo el gasto discrecional no relacionado con la guerra. La industria del turismo en Israel también se ha visto significativamente afectada por el conflicto. El turismo en Israel cayó un 76% anual en octubre debido a la guerra de Gaza y la cancelación de la mayoría de los vuelos hacia y desde Tel Aviv, lo que provocó una pérdida de ingresos para las empresas y las personas que trabajan en el sector turístico, según un informe de la Oficina Central de Estadísticas de Israel. La guerra de Gaza también ha cobrado un alto precio a la industria de alta tecnología de Israel. El sector tecnológico, que representa el 18% del PIB del régimen y la mitad de todas las exportaciones, también está en crisis. Una nueva encuesta realizada por la Autoridad de Innovación de Israel y el Startup Nation Policy Institute revela que alrededor del 70% de las empresas tecnológicas y las nuevas empresas israelíes enfrentan interrupciones en sus operaciones y una disminución en el desempeño de los empleados, ya que casi una quinta parte de sus empleados han sido movilizados como reservas. El ejército israelí ya ha llamado a filas a más de 300.000 reservistas, muchos de los cuales trabajan en empresas tecnológicas locales. Muchas de las empresas tecnológicas israelíes se han visto obligadas a posponer o cancelar pedidos y proyectos. Aproximadamente 2/3 de las empresas dijeron que tenían problemas técnicos y operativos relacionados con la guerra. Además, alrededor del 40% de las empresas de tecnología encuestadas lamentó que sus esfuerzos para recaudar financiamiento, incluidos acuerdos de inversión, fueran cancelados o puestos en suspenso. De las empresas tecnológicas en peligro de cierre inmediato, el 60% informó dificultades de financiación. Esto ha llevado a la Autoridad de Innovación de Israel a lanzar un plan de financiación de emergencia que asignará $25 millones en subvenciones de ayuda para proporcionar un salvavidas a unas 100 nuevas empresas con problemas de liquidez. A pesar de la superioridad tecnológica y militar de Israel, el régimen está perdiendo la batalla narrativa frente a los palestinos, quienes están logrando avances significativos en términos de opinión pública internacional. En las últimas semanas, personas de todo el mundo se han manifestado en solidaridad con los palestinos en Gaza y condenado el genocidio israelí en Gaza. Casi a diario se llevan a cabo manifestaciones en las principales ciudades, desde Nueva York y Londres hasta Ciudad del Cabo, Damasco, Roma y Karachi. A pesar del apoyo incondicional de los medios occidentales y la cobertura sesgada de las atrocidades israelíes contra los palestinos, el régimen israelí está siendo cada vez más atacado en las redes sociales. La gente, especialmente los miembros de la generación Z, los nacidos después de 1996, se están volviendo más escépticos ante la propaganda pro-israelí extendida por los principales medios de comunicación. Las redes sociales ahora están repletas de publicaciones israelíes que son tendencia en todo el mundo.
We have seen an incredible outpouring of especially Gen Xers who do not believe this. I think that they are completely detached from whatever the corporate media is selling. We know that people like Tucker Carlson, for example, his audience, even though it was the most widely watched show on TV, it was a lot of boomers, right? Mm-hmm. And the younger you are, the less inclined you are to watch corporate media, the less inclined you are to get your news from corporate media. And you see that severe detachment from like the Israeli stronghold on the narrative. And it's very encouraging because I have been out in the streets for the last 2 weeks and I have seen unprecedented historic demonstrations in Oregon for Palestine solidarity. It is amazing. And a lot of these actions were Jewish led. And I met my Jewish friends there, colleagues who were, you know, radicalized on birthright, and now they're out marching in the streets. And a lot of Jewish activists are leading the way here with the historic demonstrations in the capital, getting arrested. It's amazing.
Israel tiene un largo historial de asesinatos de palestinos en Gaza y la ocupada Cisjordania. Pero la guerra ha resultado en un mayor aislamiento de Israel como nunca antes. La escandalosa humillación de Israel ha estado socavando su posición estratégica y política en la región y en todo el mundo. Los regímenes árabes que normalizaron los vínculos con Israel ahora parecen más tontos con cada hora que pasa. Habiendo fracasado políticamente antes de la guerra de Gaza, el asediado primer ministro israelí se vio obligado a formar una frágil coalición. Netanyahu, que había enfrentado casi un año de masivas protestas semanales exigiendo su renuncia, ahora está bajo intensa presión a medida que más israelíes critican su fracaso en controlar la crisis y asegurar la liberación de los cautivos israelíes en poder de Hamás. Ahora es cada vez más evidente que la guerra que Israel libró contra Gaza ha resultado contraproducente y ha acabado siendo un fracaso para el régimen. Los palestinos han dejado claro hoy que preferirían luchar de pie por la justicia y la libertad que morir de rodillas en humillación. Al mismo tiempo, el legado de Benjamín Netanyahu ya se ha visto empañado por el fracaso y se espera que se vaya por el desagüe de la historia.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.